Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Estamos en el consultorio de Bolsa de Capital Radio, jornada de jueves. Venimos de vivir nuevos máximos históricos en el mercado americano. Los bancos empiezan a ser protagonistas en un mercado español en el que al IBEX le ha costado arrancar. Parece que se decanta ahora ya por los números verdes. Consultorio de Bolsa en el que ustedes pueden preguntar y participar. ¿Con quién? Con Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital. Hoy nos acompaña el consultorio. Don Ignacio, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues bien, muchísimas
bien,
gracias.
Estoy viendo este inicio de sesión.
Díganos. Bien, viendo este inicio, ¿y con qué se queda usted de la jornada de lo que estamos viendo en el mercado?
Bueno, pues seguramente los primeros resultados aquí en España, los resultados de Bankinter. Hay que ver un poquito y hay que esperar a la rueda, vamos, a la conferencia de prensa, pelín más flojos de lo esperado, y así, bueno, lo estaba reflejando, porque veo que ha mejorado ahora algo el mercado, ¿no? Pero bueno, yo no son malos y tenemos bastante esperanza en el sector bancario en general, pero vamos a ver si las presiones de márgenes no les afectan, ¿no?
Ya. La banca es uno de los sectores protagonistas en Europa, a pesar de la debilidad que se observa en algunos mercados europeos, o por bancos, o por tecnológicas, o por otro tipo de títulos. Si ustedes quieren preguntar, este es el momento. Ignacio Cantos va a responder a sus preguntas sobre bolsa, análisis de títulos. ¿Quieren hacernos llegar sus consultas? 912833333 por teléfono. Pueden mandar una nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600, correo a oyentes@capitalradio.es, o si lo prefieren pueden escribir a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Ahí nos hacen llegar su consulta y se la trasladamos a don Ignacio Cantos. Ignacio, ya que planteaba el tema de la banca, ¿no? Claro, es que está en esa tesitura de tipos de interés bajando, no sabemos si bajarán todo lo que se descuenta en la eurozona, a su vez van a seguir en positivo, no volveremos, no se espera, al menos ahora, tipos negativos, y por lo tanto la banca va a seguir generando resultados. Claro, ¿cómo gestionar, no? Porque a su vez la banca ha subido tanto en los dos últimos años que da un poco de vértigo, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que esa es la parte de fondo que yo creo que es importante, ¿no? La banca tradicionalmente cotizaba a valor en libros, digamos, los peores de la clase y comprima la mayor parte de ellos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces se produjo un derating de todo el sector y los hemos tenido cotizando muy por debajo de valor en libros en general, y solo aquellos que eran el mejor de la clase, como se suele decir, como Bankinter o algunos otros, pues estaban cerca, o en algunos casos incluso algo por encima de valor en libros, ¿no? Yo creo que si se produce ahora que ya, como bien dices, vamos a tener tipos positivos, o debería quedarse ahí, a lo mejor que bajen hasta el 1,5-2, pero no más allá, y a partir de ahí, bueno, cuando volvamos a ver repuntes de inflación o lo que sea, pues que pueda haber margen para el Banco Central a controlar, ¿no? Pero tener unos tipos positivos, que es lo normal, hay que recordar, aunque hayamos vivido una época un poco extraña, pues es lo normal tener tipos positivos. Entonces, con ese entorno, los bancos deberían tener un re-rating y volver a cotizar pues más o menos en los múltiplos que cotizaban antes, ¿no? Entonces, si eso es así, tampoco han subido tanto estos dos años, han subido mucho porque habían bajado más, ¿no?
En el caso de Bankinter, claro, lo que nos planteamos es una caída como la que protagonizaba en los primeros instantes de hoy, ¿es una oportunidad para entrar, o hay otro banco que a usted le guste más dentro del selectivo de la bolsa española, don Ignacio?
Bueno, uno de los más atrasados realmente, es verdad que tuvo un cambio importante, las fusiones, fue Unicaja, se quedó bastante atrás, la fusión con Liberbank tuvo un choque cultural grande y hubo varios cambios, pero bueno, yo creo que la nueva dirección parece haber centrado y era el banco más barato. Pues a lo mejor si uno quiere jugar España, puede jugar algo Unicaja, ¿no? El propio Sabadell, si la fusión no se lleva a cabo, yo creo que tiene margen, ha ido mejorando sus múltiplos en este periodo y ha estado muy atado a la cotización de BBV, ¿no? Entonces, bueno, pues también podría ser una opción. Yo creo que ha salido muy beneficiado desde la desaparición del Popular. Es el gran banco de las empresas en España y sabemos que ese es el segmento que todos quieren jugar y que probablemente es el más rentable.
Vamos con las consultas, don Ignacio. ¿Le parece? Oiga, al final de este consultorio Perfecto. Tenemos minuto de oro. Le vamos a pedir un nombre, un título, una estrategia, una compañía que a usted le guste, con los motivos. ¿Le parece? ¿Correcto?
Perfecto. Muy bien.
Bueno, estupendo. Venga, pues vamos con las preguntas de la audiencia. Le responde Ignacio Cantos. Audio de WhatsApp, 687-050600. Primera nota de voz, Félix, para don Ignacio.
Hola, buenos días. Llamaba para preguntar al analista qué opinión tiene acerca de el ECNOR. Muchas gracias.
Venga, estupendo. Venga, pues vamos a empezar con una empresa de la Bolsa Española. Ignacio, el ECNOR.
Pues el ECNOR, la verdad es que nos gusta bastante. Es una compañía que ha estado haciendo bastante bien las cosas, que bueno, pagó un dividendo muy importante hace poco y va a seguir manteniendo una política de altos dividendos. Ha recuperado una parte importante de esto y la marcha de contratos que tiene por delante y demás es bastante positiva. A nosotros nos gusta. El gran problema que tiene para la gestión en general es su baja liquidez, ¿no? Para hacer una, pero vamos, para particulares, la verdad es que es una compañía que nos parece muy interesante.
Venga, bueno, pues vamos con otra consulta. Audio de WhatsApp, nota de voz, 687-050600. ¿Qué más le preguntan, Félix, a don Ignacio?
Buenos días. Esta es una pregunta para el analista. Estoy pensando en entrar en Alphabet y en Vidrala. Le agradecería me diera stop y posible objetivo, caso de que le guste la posibilidad de entrar en estas dos compañías. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias. Estupendo. Empezamos con el mercado americano, con Alphabet, Ignacio.
Pues perfecto. Hombre, en el caso de Alphabet, la verdad es que ahora mismo estaría prácticamente en su vida libre. Está haciendo sus máximos históricos de los últimos 5 años y la verdad es que la trayectoria es muy buena. Está en la parte alta de su banda de fluctuación y bueno, eso siempre tiene un cierto riesgo entrar a estos niveles porque puede hacer un cierto pullback hacia la parte baja. Estaríamos hablando de niveles pues en torno a los 185 o una cosa así, que sería en torno a algo menos de un 10%, un 7,5, que sería una zona probablemente más cómoda de entrada, pero no sabemos si lo hará, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo eso, pues bueno, siempre se puede hacer una parte de la compra a estos niveles y si hace ese pullback, pues tomar otra, ¿no? La verdad es que Alphabet no ha sido de los mejores dentro de haber tenido un buen año 2024, pues no ha sido tan explosivo como otras compañías tipo Meta o la propia Nvidia de los siete magníficos y pensamos que no está tampoco demasiado caro, ¿no? Para lo que ha sido en tiempos y que sigue teniendo un margen importante, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos parece una mala entrada, ¿no? Y una compañía bastante distinta en ese sentido es Vidrala, ¿no? Vidrala sí ha sufrido durante estos 2 últimos años seguramente un proceso un poco más de los costes en todo este proceso inflacionista que hemos vivido, pues se han disparado bastante y bueno, y tiene un comportamiento bastante lateral, pues prácticamente desde el año 2023 a primeros, ¿no? Con algunas subidas que le han llevado a acercarse al 110 y ahora estaría, digamos, en la zona de soporte, que son los 90, está en 93,9. Pues bueno, yo creo que por aquí se puede entrar. El objetivo sería ver qué hace acercándose, romper el 100 y a partir de ahí pues ver los máximos en torno a 110. Que hacen. La verdad es que la demanda en ese sentido, estamos viendo al final de sus productos, está bastante asegurada y en ese sentido no creemos que vaya a haber problema. No está cara, porque bueno, si vemos per 12, pues no es caro para una empresa industrial y, insisto, creemos que la demanda va a seguir creciendo entre el 3 y el 5% los próximos años y eso pues les daría cierto margen de crecimiento.
Nos decís por aquí en el canal en el chat del canal de YouTube de Capital Radio que Bankinter ya está subiendo, efectivamente, el título se ha dado la vuelta. Le llegan preguntas a través de este chat del canal de YouTube de Capital Radio, Ignacio. Por ejemplo, le preguntan el escenario en el Standard & Poor's 500, si esto va a pinchar, si le toca corregir, ¿no? Pero es que hemos acumulado ya tantas semanas de máximos y niveles en la parte alta, que es como ya permanente, ¿no?, esta pregunta de si es hasta aquí o esto va a seguir.
Bueno, evidentemente el índice se ha sobrecargado algo más con las subidas de los últimos días, pero y se vuelve a acercar. Pero fíjese que por ejemplo, el RSI está en 61, que tampoco es que esté demasiado sobre, como bien dice. Se está moviendo en un canal, pues que la parte baja estaría ahora mismo en torno a los bajos que hizo a principios de enero, más o menos en torno a los 5.850, y la parte alta de ese canal pues nos llevaría a donde a lo mejor vamos sobre el 6.200, una cosa así, 6.180 más o menos, o sea que sería un 2% por encima, y la verdad es que lo está respetando en general bastante bien. Vamos a ver, todas estas primeras medidas de Trump, en principio parecen bastante promercado. Nos preocupaba mucho todo el tema de aranceles y por ahora, aparte de seguir amenazando con ellos, parece más una estrategia de negociación, que era, digamos, la parte buena, y se está centrando más en la inmigración y en otros temas, y está efectivamente dejando los temas más sensibles para el mercado un poco aparte, ¿no? Si eso sigue así, pues es posible que el mercado americano siga haciéndolo bien. No vemos por qué no. Los datos macro además apoyan y en ese sentido estamos viendo los resultados que están funcionando bastante bien, lo que lleva, vamos, la parte que lleva la presentación de resultados en Estados Unidos, pues bueno, lo que ha salido, estamos viendo una sorpresa de resultados en torno al 8%, que está bastante bien, con un 80% de las empresas batiendo, ¿no?
Vamos con más consultas. Nota de voz, audio de WhatsApp, 687-050-600. Más consultas para Ignacio Cantos.
Hola, buenos días. Soy Jaime desde Madrid. Quería preguntar al analista por una posible entrada en Enagás, pensando a largo plazo y viendo la reducción que ha hecho ahora del dividendo, pues si sigue siendo rentable o no. Pues nada, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Venga, gracias. Enagás, ¿entrada sí o no, Ignacio? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, pues realmente el tema del Enagás ha sido algo que, bueno, ha estado más flojo, efectivamente, aparte que ha estado pagando dividendos. O sea, al final tener una yield por dividendo del 12%, pues parece un poquito exagerado, salvo que uno no tenga proyectos rentables, ¿no? Esta reducción del dividendo viene de la mano de la posible construcción de un gaseoducto de hidrógeno verde que podría interconectarnos con Francia, un proyecto que más o menos se firmó un memo de intenciones con entre Francia y España y demás para desarrollarlo, ¿no? Si esto fuera así, si esto va adelante, que ahora, bueno, pues vamos a ver hasta qué punto sigue el desarrollo del hidrógeno verde, pero si esto fuera así, Enagás sería bastante interesante otra vez porque volvería a tener proyectos interesantes. Una vez desplegada la red, es verdad que Enagás se fue a inversiones internacionales que no le han funcionado tan bien como las inversiones aquí en España y quedaban pocas inversiones por hacer, y de ahí este periodo bastante lateral bajista que ha tenido durante unos años, ¿no? Entonces, es verdad que si vamos al medio-largo plazo, pues seguramente es una inversión bastante interesante, pero ya digo, debería ir de la mano del desarrollo de nuevos proyectos aquí en España con rentabilidades que, bueno, que hemos visto que son bastante positivas para la región.
Si usted me lo permite, Ignacio, vamos a volver a Donald Trump un segundito. De lo que no ha dicho a lo largo de estos días, no ha hablado de Bitcoin cuando ha sido el entorno cripto un asunto muy recurrente durante la precampaña e incluso, bueno, pues con los cambios en la SEC, todo apunta a que Bitcoin podría haberse favorecido por Donald Trump. ¿Por qué no dice nada? ¿Porque está por decir o aquí sí que una cosa es lo que se anticipa y otra lo que pasa realmente? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que si hay una característica que sí tiene Donald Trump, por decir así, es que él es muy contrario a la regulación y pro desregulación, ¿no? Por decirlo así. Vamos a ver qué hace con el sector bancario, será importante y probablemente incluso más importante para los inversores. Y luego, por otro lado, pues con las criptomonedas, contra la ola de regulación que más o menos había, pues él siempre ha prometido tener menos regulación. Vamos a ver, yo creo que lo que está dejando claro es cuáles son sus primeras prioridades, y es verdad que el Bitcoin no está entre ellas, pero parece lógico, tampoco es que sea, o sea, hay que pensar que el tamaño del mercado del Bitcoin se ha hecho muy grande, pero sigue siendo algo pequeño dentro de los mercados financieros, ¿no? Aunque ocupe muchos titulares. Entonces, bueno, yo creo que es más lógico que se centre, por ejemplo, en regulación del sector financiero en Estados Unidos, que se les permita comprar deuda del Estado sin perjudicarles mucho, etcétera, ¿no? Mucho más que el Bitcoin, que al final, bueno, pues es un activo, bueno, pues siempre un poco polémico, si lo queremos verlo así, ¿no?
Venga, más consultas. 687-050600, nota de voz, audio de WhatsApp para Ignacio Cantos.
Muy buenos días. Me gustaría preguntar por tres compañías. La francesa Vicat, con V, la italiana eléctrica ERA, con H, y por último la belga Titan Cement. Muchas gracias y un saludo.
Venga, don Ignacio, ¿la sigue? ¿Puede hacer algún comentario de alguna de estas tres compañías? Vicat, eléctrica, ERA, Titan.
No las seguimos. En el caso de ERA, bueno, es una utility al final del norte de Italia, ¿no? De múltiplos, pues bueno, anda, estábamos hablando antes de Nagas, pues en este caso los múltiplos son similares, incluso un pelín más altos, pero Pérez 12, 13, con rentabilidades por dividendo en torno al 4 y un comportamiento bastante lateral en los últimos tiempos, ¿no? La francesa, desde luego, no la he seguido.
Vale.
Pero bueno, podemos mirar un poco. Al final esta es de materiales de construcción. Esta sí tiene una subida muy fuerte en los últimos, pues bueno, desde septiembre prácticamente ha subido un 35%. Es verdad que está muy barata también. Esta sí que está muy barata, unos múltiplos en torno a 6. Y bueno, aquí el problema probablemente es el apalancamiento de la compañía, ¿no? Estamos hablando de que es una compañía con 4 veces deuda EBITDA. En una compañía cíclica, pues siempre puede ser un problema, ¿no? Así que bueno, pues yo tendría un poco de prudencia, sobre todo después de una subida fuerte.
Venga, estupendo. Le preguntan, vamos a volver al chat del canal de YouTube de Capital Radio, porque le preguntaban por San José, empresa sin deuda y con buenos fundamentos. Le dice David, si supera la resistencia que tiene en 5,4, ¿qué opina usted de San José, Ignacio?
Bueno, pues nos pasa un poco, como no sé qué hemos comentado antes, un poco el tema de la liquidez. Hay que pensar que es una empresa con un market cap de 350 millones, que efectivamente pues está en múltiplos, está bien, está barata, y estamos en un sector que en España sabemos que tenemos mucho déficit de construcción. Efectivamente, después de romper una resistencia que tenía en torno a los 5 euros, se nos ha ido a niveles de 5,30, 5,40, y efectivamente si consiguiera romper esos niveles en torno a 5,50, pues tendría camino hacia los máximos históricos que alcanzó pues en 2021 en torno al 6,5, ¿no? Pero bueno, el sector de construcción, desde luego, va a recibir inversiones en los próximos tiempos, y yo creo que puede ser. El problema, ya digo, para cierto tipo, vamos, para las inversiones, es eso, que con una liquidez baja, pues siempre se complica el tema de construir una posición. Hay que pensar que, por ejemplo, pues vamos, lleva un volumen, por ejemplo, a estas horas de 4.000 acciones, pues que son 80.000 euros, ¿no? Ese es el gran problema.
Ya. Vamos con más consultas enseguida. Puma se está desplomando en la bolsa alemana, con caídas que han llegado al 16%. ¿Qué pasa con esta empresa, o qué pasa con las empresas vinculadas a la ropa deportiva en el entorno en el que estamos, Ignacio?
Bueno, pues evidentemente hemos visto el año pasado, vimos o la anterior, vamos, los dos últimos años hemos visto a Adidas pasar casi desde los 350 euros a valores por debajo de 100, ¿no? Aunque ahora ha recuperado parte de esas pérdidas, ¿no? Es verdad que la pandemia en ese sentido distorsionó bastante las ventas de estas compañías, subieron mucho por el estar en casa, por la ropa más cómoda y demás, ¿no? Y esa subida de márgenes, bueno, le pasó también, sin que tenga nada que ver el sector, a Fluidra, por la de construcciones que hubo, ¿no? Entonces, bueno, son esos sectores que se vieron distorsionados por la pandemia y la normalización de los márgenes y demás. Adidas tuvo otro problema. Aquí, en el caso de Puma, ha sido el retrasar sus objetivos de margen, ¿no? O sea, que no llega, lo cual al final es un profit warning, ¿no? Pero, sin embargo, Adidas presentó ayer o antes de ayer y son mejores de lo esperado, ¿no? Nike también ha sufrió Under Armour otros años. Yo creo que estas empresas, que muchas veces las expectativas son muy altas y bueno, pues cuando no cumplen, pues el mercado las castiga, ¿no? Y en ese sentido, pues lo hemos visto en el sector del textil, pues en bastantes empresas, ¿no? Y ya digo que ese fenómeno de distorsión que supuso la pandemia, pues también ha influido en muchas de ellas.
Claro, le preguntan a través del canal de YouTube de Capital Radio por Ferrari, si podemos comentar, bueno, el sector de automoción, pero en este caso con la gama premium. ¿Qué? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted, Ignacio?
Bueno, pues hombre, aquí, igual que decíamos con el tema de algunas de lujo en algún momento que hemos hablado, aquí pues hemos vivido, o sea, Ferrari desde que salió a bolsa, la verdad es que no ha parado de subir y se ha situado unos múltiplos muy, 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 muy exigentes. Estamos hablando de PER50 cuando tenemos a todo el sector de la automoción. Ferrari tiene unos márgenes más amplios que su competencia, obviamente, pero lo que no tiene en este caso es capacidad de fabricar más, ¿no? Esto nos lleva a que, bueno, pues eso, a que ha llegado a unos múltiplos muy elevados. Es como estamos pagando el lujo a precio de muy lujo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues ha gustado mucho. Parece que, bueno, que Ferrari valga casi más que su matriz, pues tampoco tiene mucho sentido. Yo aquí tendría cierto cuidado porque el nombre es muy importante, pero al final sigue fabricando coches como todos y tenemos el sector muy en crisis y yo tendría un poquito de cuidado.
¿Usted podría identificar compañías que se beneficien de la subida de aranceles si es que finalmente llegan? ¿Hay compañías concretas que pueden, bueno, pues reflejar en sus resultados y quizás en su comportamiento en bolsa lo que se espera de Donald Trump? ¿O eso ya está en precio, Ignacio?
Bueno, al final es complicado. Es decir, por ejemplo, ayer veíamos aquí en la bolsa española subir fuerte ACS y veíamos subir a Hochtief también en Alemania, ¿no? Al final, una compañía que es parte del grupo. La mayor parte de sus ingresos provienen de Estados Unidos. Estados Unidos, que se habló de un cierto plan de infraestructuras, de construcción en el propio país. Pues bueno, esa sale beneficiada porque ya está allí, ¿no? El tema de los coches, pues bueno, es que al final, supongo, hablábamos ahora de Ferrari. El que quiera comprarse un Ferrari, pues no digo que le dé igual que cueste un 50% más, pero seguramente tampoco ese será el mayor problema, ¿no? Y los que salen más afectados, pues podrían ser otros europeos, pero como tampoco sabemos hasta qué punto van a llegar los aranceles, pues es difícil fijarse unos beneficios. Los intuyes, pero muchas veces el buscar el sector más beneficiado, pues si luego no llegan, si pues al final las expectativas se vienen atrás y es el vender con la noticia, ¿no? Que sucede muchas veces.
Ya. Bueno, vamos a irnos ya al minuto de oro con Ignacio Cantos desde ATL Capital. Usted, don Ignacio, pues seleccionar una compañía, varias, o un sector y luego una compañía en concreto y explicarnos el porqué para los oyentes en este consultorio. Todo suyo, Ignacio.
Bueno, pues a nosotros nos gusta una compañía digamos, un poco de nuestro sector, por decirlo así, que es Allfunds. Allfunds creemos que ha estado bastante castigada, que sus márgenes siguen siendo interesantes, que tiene ahora mismo unas barreras de entrada bastante importantes, y bueno, y aunque ha habido ciertos rumores por si la regulación les perjudicaba en el medio plazo, etcétera, pues creemos que eso no va a ser así. Y bueno, cotiza lo más barato que ha cotizado. Hubo rumores de que alguien podía entrar en el capital de la compañía, que la tiene en varios capitales riesgo, pero creemos que comprando pues en torno a niveles de 5, pues es muy probable que durante este año 2025 podamos vender pues cerca de 6 o por encima, o sea, sacarle un 20, que no lo esperamos para la bolsa española o europea.
Bueno, vinculado en cualquier caso a la operativa de los mercados financieros, ¿no?
Sí, pero efectivamente hemos visto que la industria de fondos, que al final esto es más la industria, ¿sí?, de fondos que la operativa, ha crecido mucho en el año 2000, ha crecido mucho en el año 2023 y en el año 2022, todo esto.
Bueno, sin ir más lejos, los resultados de Bankinter, los resultados de Bankinter se observa, sí, un incremento brutal de comisiones por gestión de activos, por ejemplo.
Claro, pues eso también se debería reflejar en los resultados de la compañía en los próximos trimestres, ¿no? Y por eso creemos que está barato después de un año 2024 complicado.
Ignacio Cantos, ATL Capital, muchísimas gracias por acompañarnos en el consultorio de Bolsa en Capital Radio. Gracias. Allfunds, en el Minuto de Oro, cuídese, gracias a ustedes.
Gracias a vosotros y un saludo.